Bienvenidos una vez más a la reunión de liderazgo. Sé que todos son mujeres y hombres ocupados, pero qué bonito es dedicar el mejor tiempo que es para servir al Señor. La verdad que cuando uno empieza a hacer un análisis con respecto a la inversión de la vida, el tiempo, lo que va a traer realmente una recompensa de carácter eterno es lo que hagamos para Jesús. Está bien que estudiemos, trabajemos y hagamos todo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, el mejor trabajo es ganar almas, llevar almas a los pies de Cristo, que se afirmen en el Señor. Quiero que busquen, hermanos, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, el versículo 8 en adelante. Lucas, capítulo 19, versículo 8. Algunas veces, hermanos, cuando estamos en el proceso de desarrollar toda la actividad de un liderazgo, nos preguntamos por qué hay ciertos obstáculos en lo que hacemos, por qué no vemos lo que debemos de ver. Bueno, hay muchas razones, muchísimas, muchísimas razones. Sin embargo, es importante que vayamos descartando algunas para poder progresar. Y en esta porción que vamos a leer, encontramos aquí un principio muy importante que algunas veces lo pasamos por alto. Y también tiene que ver no solamente para una persona que es recién convertida, sino también para cada uno de nosotros que estamos sirviendo al Señor. Lucas 19, 8 dice así: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buen Señor, gracias por tu palabra, la cual es viva y es eficaz. Te pido para alabanza de tu santo nombre que bendigas a cada una de nuestras vidas y que cada uno de nosotros también podamos ayudar a otros, a que podamos, Señor, entrar dentro de tu voluntad y que esa voluntad nos va a traer una apertura en diferentes áreas. Señor, ministranos en esta hora, en Cristo Jesús, amén y amén. Vemos aquí un principio muy importante, es el principio de la restitución. En el Antiguo Testamento está bien claramente descrito lo que es la restitución. Y no por falta de tiempo no lo vamos a ver, sin embargo, lo podemos nosotros mirar, por ejemplo, allá en Éxodo 22:1, en Levíticos también y en muchas otras partes que nos habla de este principio. Pero es importante que nosotros veamos aquí por qué causa el Señor Jesucristo dijo estas palabras cuando le dijo a Zaqueo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. La palabra salvación también se puede traducir como liberación. O sea que nos da la impresión que esa casa estaba atada. Habían promesas que no se podían cumplir, que había una especie de atadura de carácter espiritual que se expresaba en el quehacer de la vida de esa familia. Pero a partir del momento cuando Zaqueo dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fue algo que sale de este hombre a raíz de haber tenido un encuentro personal con Cristo. Él se dio cuenta. Sabemos que como todo publicano se hacía dinero a raíz de cobrar más de lo debido a los impuestos, esto le iba quedando a él y de esa manera se hizo rico. Y además dice que era jefe de publicano, o sea que podemos decir que era casi el ministro de Hacienda, ¿verdad? O de cualquier otra dependencia del gobierno. El punto es que ahí encontramos a este hombre actuando con honestidad. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía cosas que no le pertenecían. Y él, cuando dice lo devuelvo cuadruplicado, está hablando de la restitución. La restitución. La palabra restitución significa es la reparación de los daños causados y la devolución de lo que se hubiera tomado ilegalmente de otro. Entonces, cuando hablamos de restitución, prácticamente es una devolución de algo que no nos pertenece. Y algunas veces nosotros en el mover del liderazgo, nos damos cuenta que hay ciertas cosas que hemos tomado que no nos pertenecen. Yo sé que podemos hablar de la restitución en muchas áreas, financiera, etcétera, etcétera. Pero quiero por lo menos, hermanos, puntualizar tres cosas que nosotros tenemos que restituir. Si es que nosotros podemos identificar si este es algún problema que está en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. En primer lugar, hermanos, tenemos que restituir algo que a usted y a mí no nos pertenece. Es la gloria y la honra de Dios. El Señor dice claramente en su palabra: mi gloria no la compartiré con nadie. La gloria le pertenece completamente a Dios. Sin embargo, cuando hay personas que son llamadas por el Señor y Dios le da por misericordia, porque todo privilegio, entendamos esto, todo privilegio es un acto de misericordia por parte de Dios. Nosotros no estamos en ningún ministerio porque lo merecemos, sino porque Dios ha sido más que bueno con nosotros, ¿verdad que sí es, hermanos? Ahora bien, parece que eso algunas veces se olvida en algunos líderes, que es por gracia, es por misericordia que tenemos tal ministerio. Y es ahí donde ocurre un gran problema, y es la vanagloria. Y la vanagloria se va entretejiendo poco a poco, especialmente cuando un líder empieza a ser usado por Dios en alguna área. Puede ser en la enseñanza, la predicación, en el servicio, en orar por los enfermos, echar fuera demonios, bueno, que sé yo, tantas cosas que el ministerio demanda. Entonces, cuando esta persona comienza a ver ciertos logros, ve, por ejemplo, su liderazgo que está siendo realmente fundamentado, si no tiene cuidado, va a echar mano de la gloria que a Dios le pertenece. Porque entendamos esto, lo que dice la Biblia: uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Señor. O sea que unos han colaborado en una área, otros en otra, pero Dios es el que hace todo. Dios es el que salva, ¿sí o no? Yo sé que algunas veces, y se entiende, y esto no es motivo de que sea pues un sinónimo de vanagloria, sino que es una forma en que nosotros nos expresamos. Ya está bien acuñada esta frase, decimos: yo gané tantas almas, pero en realidad solo Dios gana las almas, hermano. ¿Verdad que sí? Pero está bien, lo entendemos, es un problema de semántica, no es un problema de vanagloria. Ahora, el problema es cuando alguna persona de repente, hermano, comienza a sentirse que merece todo y que se siente como una especie de pavo real de repente por pequeñas cosas que se están dando en su vida. Entonces es ahí cuando empezamos a defraudar, a tomar algo que a usted y a mí no nos pertenece. La gloria le pertenece a Dios. Por eso que la idolatría es una de las maneras de tomar por asalto lo que no nos pertenece. Porque la idolatría le está robando la gloria a Dios, entre otros problemas que este trae de esclavitud al género humano. Pero hay cierta clase de idolatría que algunas veces parece imperceptible en la vida de un líder, y es la idolatría a su propio ego, a su propia persona. Entonces, el ponerse este líder en el primer lugar y ya ni siquiera consultar a Dios. Hay algunos que, le voy a decir esto, que ya no le consultan a Dios las decisiones porque creen que indirectamente que casi son dioses. Eso es pecado, hermanos. Entonces nosotros tenemos que rectificar si realmente lo que hacemos, lo hacemos para gloria de Dios o para que las demás personas pongan su mirada en nosotros, para buscar una opinión pública. Hermanos, si esto es así, entonces la gloria de Dios no se va a manifestar como nosotros queremos. Y aunque podamos orar y hasta ayunar, pero si la gloria la estamos tomando, Dios no lo va a hacer. Porque, hermanos, la gloria a usted y a mí nos daña completamente. No, el ser humano no está diseñado para soportar la gloria, porque el hombre se embrutece. Veamos los tantos hombres a lo largo de la historia, líderes mundiales, que se llevaron la gloria, hermanos, prácticamente su mente, sus actitudes se enajenaron completamente, fueron personas totalmente déspotas y hicieron cosas que van más allá del entendimiento. Recordemos, por ejemplo, a un líder, a Idi Amin, allá en Uganda. ¿A cuántos pastores este hombre no mandó a matar? Y se decía, yo no sé, pero decían que hasta carne humana y algunas de sus víctimas él se las comía. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Entonces, claro, esto es manera de chambre, hermano. Pero en aquel entonces, recuerdo que oí algo de eso, cuando Israel hizo el rescate allá en Tebe, allá en Uganda. El punto es que, hermanos, la gloria, y a usted y a mí, hermanos, mire, por eso que la gloria démosela al Señor. En la medida que se la demos, más sanos mental, espiritualmente y ministerialmente seremos. Amén. Así que no creamos que somos mejores que otros. Es por pura gracia. Diga conmigo, por pura gracia estoy en el ministerio. Por pura misericordia estoy sirviendo. ¿Verdad que se siente bien, hermano? Y solo repetirlo, nos sentimos bien. La segunda cosa, hermanos, que tenemos que restituir es el corazón a Dios. Pero antes de que toquemos esto, solamente quiero que podamos leer en el primer libro de Samuel, vea un ejemplo de lo que sucedió cuando le restituyeron la gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 6, dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: y si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que se le restituya la gloria porque ellos se habían vuelto idólatras. O sea, la idolatría es una manera de robar la gloria a Dios. Sea esta, como he dicho, puede ser la vanagloria, el ser una persona ególatra, creerse mejor que otros. Entonces, cuando es quitado ese ídolo, entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Él os librará de las manos de los filisteos. En el versículo 11 al 14, vea los resultados de restituir la gloria a Dios. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa y siguieron a los filisteos y hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y se puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántos quieren que Dios nos ayude, hermanos? Muy bien. Entonces, si yo quiero que Dios me ayude, la gloria es para Él. Hermano, si en alguna manera, yo así lo creo. Hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. La gloria de Dios se va a manifestar a través de la iglesia. Cada cristiano, Dios lo va a usar con poderes, señales, prodigios, maravillas, con un liderazgo sobresaliente. Pero tengamos el cuidado de darle siempre la gloria al Señor. La segunda cosa que mencioné que hay que restituirle es el corazón. La Biblia dice en el libro de Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El corazón básicamente es todo nuestro ser espiritual. El corazón incluye lo que es el espíritu y lo que es el alma. yo tengo que entregársela al Señor. Nosotros decimos mis proyectos, no, no, hermano, mis deseos, mis sentimientos. La verdad que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, y también por el acto de la creación, doblemente le pertenecemos a Dios. Entonces, en nuestro corazón debemos nosotros de dárselo al Señor. Pero hay momentos, hermanos, en que el corazón se ha desviado, y es decir, los propósitos son completamente otros. O sea, que ya es cuando la persona, el líder, empieza a hacer de su vida lo que él quiere. Nosotros no podemos, hermanos, tomar esta arbitrariedad, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si usted y yo nos vamos a leer, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24, versículo 13, ve aquí, hermanos, algo muy interesante. Segundo libro de Crónicas 24, 13 dice: hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. La casa de Dios, que en aquel entonces el templo, no es otra cosa que una figura de la iglesia, el corazón, porque hoy nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El templo en aquel entonces había sido profanado con muchos, digamos, ídolos y muchas cosas abominables, pero hoy en día sucede lo mismo. Es el corazón, ha sido profanado, ya sean por ideas personales, por proyectos que no son los de Dios. Entonces, cuando se restituye, como dice aquí la Escritura, se restituye la casa de Dios a su antigua, es decir, antigua forma, es decir, volver a la voluntad de Dios, esto es agradable. Esto es agradable a Dios. Y vemos que el rey Joás hizo esto: volver el propósito del templo a su propósito original. Si nosotros volvemos al propósito original, nosotros estamos restituyendo a Dios lo que a Él le pertenece nuestro corazón. Y tercer cosa que quiero mencionar que hay que restituir es el servicio. Del momento en que nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios, el momento de la conversión, del momento del nuevo nacimiento, inmediatamente, hermanos, somos llamados a servir. La doctrina de la salvación tiene tres grandes doctrinas, y estas tres hacen una sola, que es la salvación: la doctrina de la justificación, la regeneración y la santificación. La santificación tiene dos grandes componentes, que es apartado de lo malo y dedicado al servicio de Dios. O sea que en el momento del nuevo nacimiento, hermanos, ya nacemos con la bendición de poder servir a Dios. Por eso que hace años leía un libro, por cierto, de evangelismo personal, y el autor decía: el cristiano que no gana almas, que nunca ha ganado un alma para Cristo, yo dudo que sea cristiano. Y tenía razón, porque cuando alguien ha nacido de nuevo, comparte esa fe, la comparte, siente el deseo de compartir, porque en el nuevo nacimiento tiene el impulso de servir. Y si alguien no tiene el impulso de servir, muy probablemente es porque no ha sido santificado. Y si no ha sido santificado, es porque no ha sido regenerado. Y si no ha sido regenerado, es porque no ha sido justificado. Entonces no ha nacido de nuevo. Entonces, ahora, nosotros, hermanos, si hemos nacido de nuevo, eso es algo, hermanos, apasionante. Es algo que usted no puede dejar la oportunidad de poder ganar una alma para el Señor Jesús. Entonces, ¿pero qué pasa con el tiempo? Quizás hace unos años atrás éramos ganadores de alma y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí. No solamente en el evangelismo, sino en otras áreas. Pero de repente ya no le estamos dando al Señor lo que es de Dios. Pregunto, ¿se recuerda usted los años de el primer año de conversión? Cuando la Biblia dice, hay que santificar el día del Señor. Ahora ya no le damos el día, ahora le damos hora y media, bueno, 2:45 del culto dominical, otros ni eso, porque vienen solo a la prédica, y otros a la mitad de la prédica, y otros cuando ya se está despidiendo el culto. Entonces, pensamos que estamos nosotros con eso, como que, mire, eso es un autoengaño. Hermano, usted y yo somos llamados para servir las 24 horas al Señor. Somos llamados, hermano, a ministrar, a aconsejar, a evangelizar, a discipular, todos. Entonces, como cuerpo de Cristo, tenemos que restituirle esto al Señor. Vea qué importante, hermanos, cuando Zaqueo se dio cuenta de que él había defraudado, pregunto, nos damos cuenta que hemos defraudado a Dios, uno, en no darle la gloria, no darle nuestro corazón, el gobierno, en otras palabras, o el señorío a Cristo de nuestro corazón, el no darle el tiempo para el servicio, ni mucho menos para la oración. Entonces, cuando nosotros, hermanos, no reconocemos esto, entonces no se va a cumplir las grandes promesas que están después de una restitución. Pero aquel líder, aquella persona que dice, sí, la verdad, yo le he defraudado a Dios, por ejemplo, no estoy sirviendo como debo servir, apenas. Hay líderes, por ejemplo, yo sé que aquí no vienen a esta iglesia, que cuando van a ministrar, hasta en ese momento sacan el bosquejo o el estudio que se les ha entregado. Pero ni siquiera tomaron tiempo para leerlo en casa, mucho menos para estudiarlo, mucho menos para orar. Ahora, esa es una manera de defraudar a Dios. Entonces, yo le hago una pregunta, ¿lo invitarían a usted, si usted lo invita, por ejemplo, a dar una conferencia a, digamos, a todo el gabinete de gobierno? Pregunto, ¿usted agarraría por internet, bajaría el bosquejo y sería así nomás? ¿O se prepararía adecuadamente? Ahora, si en el mundo secular esto es así, ¿cuánto más en el mundo espiritual? Porque Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando Zaqueo se dio cuenta que él había defraudado en esto, entonces él dijo, Señor, lo devuelvo cuadruplicado. Ojalá que podamos de corazón decir, Señor, te devuelvo cuadruplicada tu gloria y tu honra. Amén. Te devuelvo cuadruplicado, Señor, mi corazón. Te devuelvo cuadruplicado el servicio que no he dado durante estos años, estos meses. Entonces, cuando Jesús escucha, oiga, solamente, cuando solamente Jesús escuchó ese acto de fe y ese acto de voluntad y de obediencia, Jesús dijo, la salvación ha venido a esta casa. Otras palabras, la bendición que vemos allá en el libro de Joel es la que empieza luego a manifestarse. En Joel capítulo 2 dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hermano, si nosotros le restituimos a Dios, Él nos restituye lo que Él tiene para nosotros. lo que se comió la oruga y el saltón, es decir, en lo que se comió el tiempo, las oportunidades perdidas, todas aquellas cosas que aún el enemigo nos robó o que nosotros dejamos de hacer. Dios, hermano, es maravilloso y Él nos va a restituir. Cuando yo miro acá, cuando dice aquí la Escritura, dice, y las eras se llenarán de trigo. El trigo, hermano, es la palabra de Dios, hermano. Habrá conocimiento, habrá predicación, enseñanza. Los lagares rebosarán de vino. Nos habla del gozo de Dios y el aceite, de la unción del Espíritu Santo. Dios quiere restituirnos todas estas cosas. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y con esto termino. Estaba leyendo hace un momento un correo que me enviaron, un misionero, de una noticia en Irak. Este movimiento islámico, lo que está ahorita en la parte norte, que van avanzando hacia la ciudad capital de Kabul, a los cristianos, dice bien, les han puesto un impuesto de infieles, por ser infieles, $250 mensuales. ¿De dónde ese pueblo va a ganar eso? 250 para no matarlos. O se van de ahí o pagan ese impuesto por ser infieles. Qué triste, hermanos, las cosas que estamos viendo. Entonces, estamos viendo cómo el enemigo avanza, cómo está a los hermanos en Cristo, están siendo dañados. Pero nosotros necesitamos, oiga esto, hermano, estoy seguro que Dios va a levantar, como dice aquí, os envié la lluvia temprana, pero os enviaré la lluvia tardía. Y cuando Dios envíe la lluvia tardía, ¿por qué? Porque la iglesia va a darle la gloria a Dios. Le vamos a dar el corazón a Dios. Le vamos a entregar nuestra vida para servirlo a Él. Entonces Dios va a darnos ese mosto, ese vino, ese aceite, para que la predicación de la palabra avance, no solo en nuestro país, sino en toda la tierra. ¿Por qué pasa todo esto? Porque la iglesia no le está restituyendo lo que a Dios le pertenece. Es aquí donde nosotros como líderes tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Si eso es así, analicemos, hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Oremos. Padre, ante ti estamos en este día. Señor, nos da dolor, tristeza, todas estas cosas que están sucediendo. ¿Cuántos de nuestros hermanos allá en Irak? Señor, lo que está pasando, Señor, también en otras naciones de la tierra, como esa en Nigeria, Argelia, tantos lugares, Señor. Pero necesitamos, Señor, retornar a ti. Señor, permítenos en este día, en primer lugar, pedirte perdón por haber tocado tu gloria. Es que tu gloria es intocable. No se debe de tocar esto, Padre. Y tú lo haces para que nosotros no nos perjudique, para que Satanás no gane ventaja sobre nuestra vida. Pero un día, Señor, tú vas a impartir esa gloria a tu iglesia. Señor, te pedimos en este momento que nos perdones toda vanagloria. Es sentirnos mejor que otro líder, sentirnos mejor que otro cristiano, envanecernos con Señor, aún con cosas, Señor, que no es ni motivo para eso. Y aunque sean grandes, tampoco es motivo, porque somos hechura tuya y tú nos has salvado por gracia y misericordia, nos has perdonado. En este día, Señor, te pedimos que nos perdones. Santifícanos, Señor Jesús. No queremos tocar tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, sé que tú vas a hacer cosas grandes a través del liderazgo de tu iglesia. Muchas cosas grandes van a ocurrir, pero tú vas a necesitar que nadie toque tu gloria, para que nadie se vaya a envanecer y echar a perder ese avivamiento. Padre, te entregamos el corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, la ponemos a tus pies. Señor, no queremos hacer lo nuestro, no queremos pensar lo nuestro, no queremos, Señor, sentir lo nuestro, sino que tus sentimientos y tus pensamientos sean los nuestros, Señor. Señor, en tu nombre, Padre, perdónanos por no restituirte el servicio que tú te mereces. Señor, tú mereces, Señor, la mejor calidad de nuestro servicio. Padre Santo, perdónanos, límpianos con tu sangre. Señor, que cada día sea una oportunidad para servirte. Que en cada momento podamos servirte al predicar, al enseñar, al aconsejar, al orar, al interceder. Señor, hemos sido llamados, Señor, para servirte. Por lo tanto, Señor, queremos en esta hora, como líderes, venir delante de ti y poner nuestra alma, nuestro corazón. Señor, queremos que tú digas de nosotros, como dijiste de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Padre, cuántas cosas quieres resolver y nosotros no te lo permitimos, pero aquí estamos, Señor. Tú quieres resolver las cosas de tu casa, de nuestra familia, nuestra vida, del trabajo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte a ti lo que es tuyo, Señor. Y tú lo dijiste, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Padre, aquí estamos, Señor. Y que no nos quedemos acá. Que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos impulse al llegar a casa y que sigamos, Señor, en esa búsqueda. Quebranta nuestro corazón, que haya lágrimas y dolor en el alma, que haya rendición y que cada día esto sea, mi Dios, que vaya en aumento como lo es la aurora. Señor, pedimos en este día que tu presencia, Señor, tome control de nosotros. Gracias por habernos puesto a servir. No lo merecemos. Tú has sido más que bueno, Señor. Reconocemos que no merecemos nada, pero tú eres bueno, Señor. Gracias, gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dejemos que el Espíritu Santo nos siga ministrando en el transcurso, no solamente de esta noche, sino en el transcurso de estos días, y busquemos a Dios con todo nuestro ser. Vamos a tener algunas indicaciones importantes.